Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre nuestro, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, pidamos dirección del Señor. Padre celestial, gracias, Señor, porque hoy podemos iniciar un nuevo estudio. En base a otra carta, Señor, que usted dio al apóstol Pablo. Mi Señor, que este estudio edifique a su iglesia, edifique a sus santos, edifique a su pueblo, Señor, que ha sido escogido. Ayúdenos a comprender, mi Señor, y a disponer nuestras almas para que su palabra haga la obra sin resistirnos, Señor. Gracias, gracias por lo que usted hace, está haciendo con sus santos, con su iglesia, mi Señor. A usted sea la gloria, Dios amado y poderoso. Amén. Bueno, mis amados hermanos, iniciamos una vez más un estudio de una nueva carta. Es otra carta, mis amados, de las que el apóstol Pablo envió cuando él estaba en prisión. Empezamos el estudio de estas cartas de la prisión con Filipenses y ahora seguimos con Colosenses. Y vamos a iniciar este estudio, este mensaje, en base a estos dos versículos, no sin antes hablar algunas generalidades de la carta, algunas generalidades, una a modo de introducción. El apóstol Pablo y Timoteo escribieron esta carta aproximadamente entre el año 60 y el 62 después de Cristo. Él se hallaba bajo arresto domiciliario en Roma y esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador romano Nerón. Obviamente, de este arresto el apóstol no iba a salir, porque él murió aproximadamente por el 65. Colosas fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido en la iglesia de Colosas y hubo otros que trataron de enseñar una forma de misticismo oriental. Pablo escribió desde su encarcelamiento final en Roma. Les dice a los colosenses que el misticismo no tiene ningún valor y que hay muy poco valor en rituales vacíos y ceremoniales. Cristo está por encima de todo esto, Pablo escribe, y el gozo real se obtiene, dice Pablo, viviendo la vida cristiana. Estas cosas, o esto que acontece, es precisamente por el trasfondo, una mezcla de gentiles romanos y una mezcla de, obviamente, de judíos. Los romanos adoraban o rendían culto a muchos dioses, pero específicamente Colosas se caracterizaba por una mezcla de misticismo, cosas místicas, una mezcla de misticismo oriental. Y eso estaba afectando la vida de los creyentes en la iglesia de los colosenses. Aunque dice este estudio introductorio, la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande, año 223 al 187 antes de Cristo. Es decir, judíos gentiles en su mayoría, pero había colonias judías. La población mezclada de Colosas, de judíos y gentiles, se manifestaba a sí misma tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que la plagaba, la cual contenía elementos tanto de legalismo judío como de misticismo pagano. Yo creo que es propio de la mezcla mismo, ¿no? Es decir, judíos y gentiles, y entre lo que ellos practicaban, una mezcla. Salía un sincretismo ahí cargado de mucha, de mucho misticismo o de creer cosas, es obviamente místicas, más relacionadas con las experiencias, y pagano, ¿no? Pagano encima. La herejía colosense también incluyó aspectos del legalismo judío. Si se da cuenta, judíos, obviamente legalismo. Y gentiles, mezcla de culturas. Por ejemplo, la necesidad de la circuncisión para la salvación, la observación de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, como por ejemplo leyes de alimentación, festividades, días de reposo, y también se caracterizaba todo esto de un ascetismo rígido. Esa palabra ascetismo hace una referencia al duro trato del cuerpo. Por ejemplo, en los monasterios, algunos monjes, para poder dar un duro trato al cuerpo, se flagelaban, se golpeaban. Esa era una forma, según ellos, de alcanzar un estado espiritual elevado. Eso es ascetismo. Abstenerse de alimentos, estar en ayunas. Nosotros decimos aquí, hecho a los faquires, ¿no? Así decimos ese término. Es decir, aguantando hambre muchas veces, buscando estados espirituales superiores. Pero todo eso, fuera de las palabras de Dios, no es otra cosa que misticismo pagano. Ahora, también, para rematar todo esto, había la adoración de ángeles y experiencias místicas. Es decir, bueno, muy parecido a lo que vemos nosotros de alguna forma en nuestra cultura latinoamericana. Bastante adoración de ángeles y seres espirituales. Epáfras estaba preocupado por esta herejía, de tal manera que realizó un largo viaje de Colosas a Roma. Y eso está relatado en el capítulo 4, versos 2 y 13. Llevando esta preocupación al apóstol Pablo. Había que ir allá. No había la facilidad que tenemos nosotros gracias a la tecnología. Epáfras, quien algunos consideran fundadores de la iglesia de Colosas, preocupado por todo esto, va a buscar precisamente dirección y hace un largo viaje hasta Roma, en donde Pablo era prisionero, precisamente para comunicar lo que estaba pasando, la preocupación que tenía Epáfras. Como un siervo de Dios, yo creo que cualquiera de nosotros hubiera tenido la misma preocupación. Nosotros, si vemos una iglesia que está comenzando a caer en misticismos, en experiencias, en cosas que no están fundamentadas en la palabra, eso debe inquietarnos mucho nuestros corazones. Porque de alguna forma, más amados hermanos, hemos salido de todas esas cosas. Hoy podemos decir que estamos en la centralidad de la Escritura. Y que no hacemos nada en la iglesia que Dios no mande. Muy cuidadosos para buscar la voluntad revelada de Dios. Oiga, a veces miramos esto como algo un poquito lejano, pero hace un par de días o ayer, recuerdo, buscando en internet, me encontré con toda esta clase de cosas que hay en las iglesias carismáticas, ¿no? Muy lamentable. Muy lamentable, amados hermanos. Muchas cosas donde un énfasis a precisamente a las experiencias, a las emociones, a lo sensorial, pero no hay palabra de Dios. No hay palabra de Dios. Una iglesia puede entretenerse horas haciendo estas cosas sin buscar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que santifica al creyente? Es precisamente la palabra de Dios. No lo santifican las emociones, no lo santifican las experiencias. Aún si hubieras tenido una experiencia religiosa, una experiencia sobrenatural, es la palabra la que norma todos nuestros actos. Es la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro, la revelación profética más segura a la cual bien hacemos en prestar atención. Digo esto por si acaso, ¿no? Yo sé que alguno va a decir, pero pastor, usted no sabe lo que yo viví. Pastor, usted no sabe lo que yo viví. Mire que hasta el apóstol Pablo también fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Y se le mostró cosas inefables que el hombre no les daba a entender. Pero eso no marcó al apóstol para buscar esos arrebatamientos. Eso no llevó al apóstol a hacer eso. El apóstol tenía la instrucción de dar el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana, no basado en sus experiencias. Podía haber sido la experiencia grande del apóstol, pero eso no es que marcó para que el apóstol venga y diga, hermanos, ustedes tienen que también buscar una experiencia para ser arrebatados al tercer cielo, así como me pasó a mí. Eso no marca, eso no edifica la iglesia. Lo que edifica la iglesia es la palabra de Dios, la palabra que Él dejó revelada. Entonces, con todo este, con esta ligera introducción, amados hermanos, y conociendo el contexto de esta iglesia, misticismo oriental, paganismo, judaísmo, la iglesia, no estoy hablando de la cultura en sí, la iglesia en Colosas estaba pasando por todo esto, y Epáfras estaba muy preocupado, muy preocupado. Busca la dirección del apóstol, y ahí tenemos la carta a los colosenses. Entonces, vamos a examinar, ahora sí vamos directamente, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a empezar con el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Bien, si usted se está dirigiendo a una iglesia, póngase por un momento en los pies del apóstol Pablo. Si usted se está dirigiendo a una iglesia donde sabe que hay muchas cosas que están ya medio torcidas, su introducción debe ser clave. ¿Quién escribe la carta? Y esto nos lleva al primer punto de este mensaje. ¿Quiénes son los enviados acreditados? ¿Quiénes son los enviados acreditados? ¿Cómo se muestra el apóstol Pablo? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Y el hermano Timoteo. Así empieza la carta. Pablo tiene que mostrarse como un enviado acreditado. Véalo esta palabra como certificado. Si tiene un poquito de sueño, ahí está el baño para que se pueda lavar. Lo entiendo. Enviado certificado. ¿Quién certifica esto? Es Dios. Y eso lo vamos a tratar al final. Pero vamos a examinar un poquito por qué el apóstol habla así, de esa manera. Recuerde, la carta va a ser leída enfrente de la iglesia de Colosas. Y los colosenses tienen que saber quién escribe esa carta. ¿Quién envía esa carta? Lo voy a decir de otra manera. ¿Quién tiene la autoridad para hablar de esa manera en una iglesia donde hay que corregir muchas falencias? ¿Sí se da cuenta? Y la gente que escuchaba esa carta, bueno, si es del apóstol Pablo, vamos a prestarle entonces mucha atención a esa carta. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. Ya sé que está pensando en su mente. Pastor, entonces todos aquellos que son enviados son apóstoles. En cierta manera, aquellos que son enviados son apóstoles. Pero hagamos un stop ahí. Hagamos un alto. No se vaya más allá todavía. La palabra apóstol quiere decir aquel que es enviado. Este vocablo se usaba para referir al Señor Jesús, para describir su relación con Dios. En Hebreos capítulo 3 y verso 1 dice lo siguiente la palabra del Señor. Hebreos capítulo 3 verso 1 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ah, interesante, ¿no? Considerad al enviado, la Reina Valera lo traduce muy bien. ¿Considerad a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, Cristo Jesús. Juan 17:3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y al apóstol Jesucristo a quien has enviado. Entonces, anote por vaya anotando en su mente. Este vocablo apóstol también se lo usa para referirse a la obra evangelizadora de nuestro Señor. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, pastor? El hecho de que él fue enviado ¿por quién? Por el Padre. De alguna manera el Señor Jesucristo es alguien que fue enviado por su Padre. Y también es un apóstol. Los 12 discípulos elegidos por el Señor para recibir una instrucción recibieron una designación también de enviados. Vamos a ver Lucas 6:3. Lucas 6:3. Dice así la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído. Perdón, creo que me equivoqué. Lucas 6:13. 13:13. Lucas 6:13. Es 13. Dice así la palabra del Señor, Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, enviados. ¿Cómo los llamó? Apóstoles. Lucas 9:10, un poco más adelante. Lucas capítulo 9, verso 10. Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Vueltos los apóstoles. Entonces, podemos nosotros decir que los 12 discípulos elegidos por el Señor recibieron una instrucción especial y fueron designados como sus apóstoles, sus enviados. Amén. Pablo, aun cuando había visto al Señor Jesús, y ese relato él lo está en 1 Corintios 9:1, 1 Corintios 15:8, no había acompañado a los 12 todo el tiempo de su ministerio terrenal, y por ello no podía tomar un lugar entre ellos, porque Pablo también solo lo reconocía como un apóstol. Pero Pablo no había compartido lo mismo que compartieron los 12 que eligió el Señor. En base de su carencia a estas condiciones necesarias, obviamente muchos cuestionaron el llamamiento apostólico de Pablo. Veamos Hechos 1:22. Hechos 1:22. Vamos formando las ideas y luego terminamos con la conclusión de esta primera parte. Hechos 1:22, y vamos a tomar un poquito del contexto. Vámonos, Hechos 1, desde el 16, vamos leyendo en adelante, Hechos 1, 16 en adelante. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Está hablando, si no me equivoco, Pedro, el apóstol Pedro. ¿Y qué más dice Pedro de Judas? Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Hay una pequeña pausa. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Que Judas era contado con ¿quiénes? Con nosotros. ¿A qué nosotros se refiere? A todos los 150, 200, 300 discípulos que había del Señor. No, porque dice luego, y tenía parte en este ministerio de enviados, de apóstoles. En base a eso, versículo 18, dice, Este, hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, ¡puc!, se reventó y sus entrañas se derramaron. Versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y escuche esto, y tome otro su oficio. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? En este ministerio que hemos recibido, que Judas transgredió, por la Escritura está interpretando un pasaje de la Escritura de Salmos y está haciendo la referencia de que el lugar de Judas debe de ser reemplazado por otro. ¿Sí se da cuenta? Eso lo está diciendo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Es decir, alguien debe tomar el lugar de Judas. Pero ese lugar tiene requerimientos especiales. Sigamos leyendo. Versículo 21. Léalo conmigo para que usted mismo constate. Y cuando alguien le venga a decir que los apóstoles existen el día de hoy, usted use la Escritura. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros. ¿Con quiénes nosotros? ¿Con todos los santos que estaban ahí reunidos? ¿Con quiénes nosotros? Con el resto de sus apóstoles. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, gracias, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ahí está Matías, ¿sí ven? Y Matías. Resumiendo, ¿qué dice el apóstol Pedro? Según la Escritura, debemos reemplazar el lugar de Judas. Alguien debe tomar el lugar de Judas. Imagínense, ¿quién quiere tomar el lugar de Judas? No, tranquilo, dice el apóstol. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debe de cumplir? Ve otra vez el versículo 21. Es necesario, pues, que dentro de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor entraba y salía, es una forma de decir, todo el tiempo que el Señor andaba con nosotros. ¿Cuál es el requisito? Ve el versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue ascendido. Uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son que tiene que haber estado todo el tiempo del ministerio del Señor. ¿Desde dónde? Desde su bautismo por Juan hasta el día que el Señor es llevado, sube al cielo. Y entre todas las manos que se levantaron, solamente la Escritura dice que dos cumplían esos requisitos. Justo y Matías. Y orando, pidiendo al Señor sabiduría, ¿es escogido quién? Matías. Versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Recuerden que en el Antiguo Testamento, muchas cosas las decidían en actos de suerte. No es que usted vaya a pensar, pastor, pero están ahí en la suerte. ¿Cómo es que la suerte? Y no, ¿qué es pecado eso? Era la forma como se buscaba la voluntad de Dios, obviamente, en aquellos que vivían todavía en el Antiguo Testamento. De alguna forma, mis amados hermanos, hay una transición siempre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y eso lo vemos aquí. Bien, ¿por qué todo este diálogo, pastor? Para que usted vea, Pablo no reunía esos requisitos. ¿Sí o no? Pablo no vio al Señor en todo su ministerio. Pablo no estuvo presente en el bautismo. Pablo no estuvo presente cuando el Señor subió a los cielos. No estuvo presente. Entonces, ¿cómo es que Pablo es llamado también apóstol? Pablo recibió una comisión directa por parte del Señor mismo después de su ascensión para llevar el evangelio a los gentiles. Usted sabe que Pablo iba camino a Damasco, ¿para qué? para encarcelar cristianos. Pero ¿qué sucedió camino a Damasco? Apareció una luz resplandeciente y el Señor que le decía: Pablo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Y hay una frase ahí, ¿no? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Es decir, estás golpeando ahí el aguijón y te está sangrando y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo, necio. Estás persiguiendo al Señor. Es una forma que el Señor le dice. Pablo iba, ¿cuál era el propósito de Pablo? Por su celo a la religión judía. Se recuerda en Filipenses cómo se describía a Pablo: irreprensible, guardador de la ley. Ese era Pablo. Pablo iba a todos lados. Pablo tenía el tiempo para hacer muchas cosas. Aquí estoy. ¿A dónde hay que encerrar cristianos? Damasco. Allá me voy a Damasco. ¿Sí me entiendes? Oiga, tener gente así, excelente. Que esté dispuesta. Pablo pensaba que estaba haciendo bien delante de Dios hasta que Cristo se muestra. Y le dice claramente: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, usted sabe, Pablo quedó ciego por la revelación, la visión que tenía del Señor. La gente que estaba a los lados, dice la Escritura que no escuchaba la voz, pero no sabía quién hablaba. Pablo cae al piso y es llevado así a la ciudad, donde viene Ananías, impone las manos y recupera a Pablo la visión. Y esa es la conversión de Pablo. Entonces, Pablo recibió una comisión especial. Ananías, que iba a imponer las manos sobre Pablo, imagínense, Ananías, el Señor le dice: anda, que hay un hombre ahí para que imponga las manos y recobre la vista. Ananías dice: pero Señor, ese es Pablo, seguro. ¿Cómo voy a poner las manos? ¿Sabe qué? Si es un seguidor de cristianos, déjalo ciego. Es como diciendo eso, ¿no? ¿Para qué le va a dar la vista? ¿Para que encuentre más cristianos? ¡Déjalo ciego! Y el Señor le dice: anda, porque instrumento me es este para llevar mi nombre ante los reyes y gentiles. Es decir, Pablo recibió una comisión especial diferente a los demás apóstoles. El resto de los apóstoles, si usted ve Hechos 1, 2, 3, 4, ¿dónde era su centro de organización? La ciudad de Jerusalén. Pablo fue llamado ¿para dónde? Para dirigirse ¿a quién? A los gentiles. Hechos relata la predicación del apóstol Pablo después de su conversión. Refutaba con los judíos, con los judaizantes, hablaba de Cristo. Pero ellos, Pablo dice, ahora voy a dirigir mi mensaje a los gentiles. Porque Pablo tenía ese llamado. Pablo recibió esa comisión de parte del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando se presenta a los apóstoles, los otros apóstoles lo miran de alguna manera: apóstol enviado. Las señales eran una manera de confirmar el ministerio de los apóstoles. La sombra de Pedro sanaba. Los apóstoles hacían prodigios y milagros. Pablo de alguna manera manifestaba señales y milagros prodigiosos. De tal manera que era confirmado frente a todos que él era un enviado del Señor. Es decir, un apóstol, pero ya vamos a ver todo eso. Bien, esta clase específica de apóstol, tomando en cuenta, mis amados hermanos, la posición única de los apóstoles, vemos nosotros, podemos resumir las calificaciones de este apóstol. ¿Qué necesitaban para ser apóstoles? Haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Haber sido elegidos explícitamente por el Espíritu Santo y tener la capacidad de realizar señales y maravillas. Voy a repetir para que no pierda el hilo del mensaje. ¿Cuáles eran las calificaciones para este tipo de apóstol? ¿De qué apóstol estoy hablando? De los apóstoles designados por el Señor, inclusive Pablo. Número uno, haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 9:1. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1, dice: no soy apóstol. Mire, el apóstol Pablo defendiendo su ministerio. Muy interesante. Primera de Corintios 9:1. Dice Pablo ahí: no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Ah? Si para otros no soy apóstol, versículo 2, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, Pablo era testigo de la resurrección de Cristo. ¿En qué sentido? El Señor Jesús se apareció a Pablo. ¿Sí se da cuenta? Dentro de los requisitos de haber visto al Señor, Pablo cumplía ese requisito. Porque Cristo se apareció a Pablo. Cristo resucitado se apareció a Pablo. Dos, haber sido elegidos explícitamente por el Espíritu Santo. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dice ahí: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo dice: este requisito, ¿fue elegido explícitamente por el Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Y tres, ¿tenía Pablo la capacidad para hacer señales y maravillas? Hechos 2:43. No solo Pablo, sino también el resto de los apóstoles. Hechos 2:43, usted va a ver ahí, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero usted me va a decir: pastor, pero Pablo no estaba ahí. Vamos a segunda carta a los Corintios 12:12. Segunda carta a los Corintios 12:12. Con todo, dice el apóstol Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Preste atención aquí. El apóstol Pablo está diciendo: las señales de un apóstol han sido hechas delante de ustedes. ¿Cuáles son esas señales? Dice, versículo 12, ¿era, no? Versículo 12, dice: entre vosotros señales de apóstol han sido hechas en toda paciencia. Señales, prodigios y milagros. Preste atención. Por un lado, las señales, prodigios y milagros relatadas en Hechos, ¿qué función cumplían? A ver, léalo de nuevo. Autenticar, validar que ese hombre era un enviado de Dios. Preste atención. ¿Por qué le digo esto? Para que lo compare el día de hoy. Yo sé que usted me va a decir: pastor, pero dice, yo vi que un apóstol oraba por una mujer y la mano le comenzaba a crecer y le crecía y wow. Bueno, siga buscando en internet y va a ver cómo eso es un milagro fraudulento. Falso. Búsquelo. Va a encontrar a la misma mujer en 2 y 3 campañas más, haciendo lo mismo. Oiga, le digo con todo el amor, qué fácil que sería engañar a la gente. Y esta iglesia estaría llena. No lo digo por ahora, porque yo entiendo que muchos hermanos por el feriado están, algunos salen y todo. Pero hablando de una manera general, qué fácil que sería engañar a las personas. Las señales, milagros y prodigios fueron dadas para validar, no sé si entiende esa palabra, autenticar el ministerio de los apóstoles. ¿Pablo tenía esas señales? Amén. Era un apóstol. Y él dice: no solamente Él habla en referente a la obra. Ustedes, dice, son el sello de mi apostolado. El hecho de haber dado crecimiento a varias iglesias. Eso puede confundirse, yo sé, el día de hoy. Usted me va a decir, pastor, pero hay muchos hombres de Dios que han fundado muchas iglesias. Recuerde que eso no es el único requisito para ser llamado un apóstol de Cristo. Pero pastor, es un enviado. Si vamos a hablar del significado de la palabra, entonces es un apóstol. Pero con la connotación que tenía un apóstol de Cristo, no. No, mi hermano. Y por eso, para sabiduría y para guardar la unidad y la comunión y no engañar a la gente, no te llames apóstol. Llámate sencillamente un enviado de la palabra. Pero no te llames apóstol, porque usted cree que la gente, cuando escucha apóstol, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa? Piensa lamentablemente que es un apóstol enviado de Cristo. Pero pastor, en la palabra significa enviado. Sí, yo sé que es enviado de Cristo, pero nunca con la connotación de los apóstoles de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían una cualificación especial. Tenían que haber estado presentes desde el bautismo del Señor hasta su ascensión. Tenían que haber sido designados por Cristo. Pero pastor, yo conozco unos apóstoles que les ha hablado el Señor y les ha revelado muchas cosas. Yo dudaría de eso. Porque sé por la Escritura, mire cómo hablamos de la unidad de la fe, cómo hablamos de la analogía de la fe, cómo hablamos de la Escritura como un todo. Yo sé por la Escritura que la revelación apostólica terminó cuando se cerró el canon de las Escrituras con Apocalipsis. Entonces, ¿qué son pastores? Mira sus vidas. Son falsos maestros que engañan al pueblo, como dice nuestro hermano Carlitos Preciado, mercenarios de la fe que destruyen y engañan las iglesias. No puedo decir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios siempre será preservado por el Señor. Wow. Ya una vez hablé de esto, recuerdo, y enseguida me escribieron, porque yo puse un comentario, y enseguida me escribieron, pero sé apóstoles de Cristo con los requisitos que el Señor estableció, no. Entonces, ¿me puedo llamar apóstol? Estás causando un problema, porque cuando te llamas apóstol, la gente entiende otra cosa. Quédate mejor como enviado o misionero, pero no apóstol. La función de los 12 apóstoles fue la de establecer, y miren esto otro, busque Efesios por favor 2:20, Efesios 2. Aprendas estas citas para que, mi amado hermano, no lo engañen. Efesios 2:20-21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los apóstoles de hoy, entre comillas, ¿forman parte del fundamento? A ver, lo voy a decir de otra manera. Cuando usted construye una casa, una obra, ¿qué es el fundamento? Bases. ¿Cuántas veces se pone un fundamento? Una sola vez. ¿Usted entiende por qué estos fraudulentos apóstoles están a, cómo pueden ser apóstoles si el fundamento ya está puesto? Ya no pueden poner otro fundamento. Bueno, llámate misionero, pero no apóstol. No tienes autoridad apostólica. No la tienes. El fundamento ya está puesto. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. La referencia de Apocalipsis 21:14. Una más. Hechos 1, Efesios 2 y la otra es Apocalipsis 21. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Interesante. Muy, muy clara la escritura. Aún sellando la revelación de Apocalipsis, había 12, no más. 12. 12 apóstoles del Cordero. Recuerda que Pablo entra como un fuera de tiempo, un abortivo. Pero los apóstoles del Cordero son 12. Así que si tú te llamas apóstol, para ti ya no hay trono. No lo hay. Solo el único trono que vas a tener es el aplauso de la gente y el engaño que están haciendo a las personas. Pero no lo hay. No tienes autoridad apostólica igual que los apóstoles del Cordero. Y estoy mirando la cámara porque yo sé que en algún momento alguien me va a estar viendo. No la tienes. Bien. Dicho esto, amados hermanos, bueno, hay que acotar que la palabra apóstol también tiene una referencia más amplia. ¿En qué sentido? En el hecho de que significa alguien que es enviado. En Hechos 14:4, busquemos. Hechos 14:4, dice la escritura, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Pero de quién está hablando aquí? Si usted lee un poquito antes, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 14 de Hechos, dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en la palabra del Señor, la cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La gente estaba dividida, unos estaban con judíos, otros estaban con los apóstoles. Pero no tengo la referencia exactamente, déjeme ver. Versículo 50 del capítulo 13. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. La pregunta es, ¿era apóstol Bernabé? Vamos a dejarlo ahí, vamos construyendo las ideas. Entonces, en Hechos 14:4 y Hechos 14:14, vea, aquí está más claro, ¿no? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Interesante. Deja ahí. En Romanos 16:7, vamos a ver, Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Judías, y a Junías. Dice Romanos 16:7, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿A quién se le nombra aquí apóstol? Y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, Andrónico y Junías. En segunda carta a los Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, tenemos nosotros en 2 Corintios, se menciona a dos hermanos como mensajeros, esto es, apóstoles de las iglesias. Filipenses 2:25. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Ahí está la palabra, y ministrador de mis necesidades. Enviado, mensajero. En primera carta a los Tesalonicenses 2 y 6, Silas y Timoteo también se usan para definir con ellos una relación con Cristo. Vamos a ver cómo enviados. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 6, dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bien, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos muestra las Escrituras? En el sentido amplio de la palabra enviados, encontramos esta aplicación. El hecho de que ellos eran enviados. De alguna forma, Tito, Timoteo, tenían un encargo, una autoridad dada por el apóstol Pablo. Pero no eran apóstoles. Bueno, en el sentido de la palabra, eran enviados, pero no tenían ese, como dice Hechos 1, cuando habla Pedro, hablando de alguien que reemplace el puesto de ¿quién? De Judas, dice, para que forme parte de este ministerio con nosotros. En ese sentido, digamos de una manera oficial, como apóstol, ellos no lo eran. Está usando un sentido sencillamente general, una referencia amplia de la palabra, pero no eran apóstoles. No eran apóstoles como lo eran los apóstoles del Cordero. Entonces, Pablo remonta su apostolado también a la voluntad de Dios. No era una ocupación que hubiese escogido para sí mismo, ni había sido instruido por hombres para la misma. Tampoco le había sido dado el oficio por ordenación humana. No era de hombres, como la fuente, ni por hombres, ni hubo instrumentos aquí en este asunto, sino que en todo su ministerio era llevado a cabo bajo el solemne conocimiento de que Dios mismo lo había escogido como apóstol. La pregunta que hemos tratado: ¿hay apóstoles el día de hoy? ¿Hay algunos hoy en día que están tratando de restaurar la posición del apóstol? Este es un movimiento peligroso, dice este comentario. Es un movimiento peligroso. Con frecuencia, quienes reclaman el oficio del apóstol, mire esto, buscan autoridad igual o al menos que compita con la autoridad de los 12 apóstoles. Por eso es un movimiento peligroso, porque quieren tener la misma autoridad que tuvieron los 12 apóstoles. Estas personas buscan esa autoridad, buscan esa exaltación. Usted sabe, ¿no? Los tratan como ¿quiénes? Como los ungidos. Los tratan, oiga, toda palabra que sale de ellos es una revelación. Entonces, es un movimiento peligroso. No existe absolutamente ninguna evidencia bíblica que apoye esa interpretación de la función del apóstol en el día de hoy. Esto encaja en la advertencia en el Nuevo Testamento contra los falsos apóstoles. Segunda carta a los Corintios 11:13. Dice lo siguiente, segunda carta a los Corintios 11:13. Dice el apóstol Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, ya en el tiempo de Pablo ya había estos falsos apóstoles que Pablo, ¿cómo los llama? Falsos maestros. Entonces, yo le diría categóricamente por la Escritura, cualquier apóstol el día de hoy que busca la misma autoridad apostólica de Cristo es un falso maestro. Y si estás en una iglesia donde hay esta clase de falsos maestros, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí. Porque son falsos maestros. Y lo dice la Escritura. El apóstol Pablo ya dio esa advertencia. Obreros fraudulentos se disfrazan de piedad, pero realmente quieren destruir el pueblo de Dios. Cuando esta carta fue escrita acompañada a Pablo, ¿qué dice? Leamos un ratito. Colosenses 1:1. Mire. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Entendemos lo que es eso ahora? Y escuche. Y el hermano Timoteo. Mire. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. ¿Qué usted ve ahí? Es bueno observar aquí la total ausencia de oficialismo en la actitud de Pablo para referirse a Timoteo. Los dos eran miembros de una común hermandad y no había un concepto alguno de jerarquía entre ellos. Nada de títulos eclesiásticos, pomposos, vestiduras distintivas. No había eso. Pero Pablo le dice, y el hermano Timoteo. Eso está clarísimo. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera puesto un poquito antes? Acuérdese. Mire, pastor, pero en Hechos vemos que se llama también apóstol a Bernabé. Hechos es narrativa. No olvide de eso. Principios de interpretación de la Escritura. Hechos es narrativa. ¿Qué es lo que hace el Lucas como escritor de Hechos? ¿Qué está haciendo? ¿Lucas está poniendo doctrina o está narrando algo? Lucas está narrando. Lucas no está poniendo cimiento doctrinal. Pablo, carta a los Colosenses, género literario, está poniendo cimiento. Se está dirigiendo a una congregación que estaba apostatando en algunas cosas, estaba en peligro. Y Pablo tiene que decir en claro: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Oiga, ¿usted cree que Pablo se va a dirigir de una forma ambigua, sabiendo el desorden que había en Colosenses? Sabiendo que estaban en el misticismo, que creían en las experiencias, wow, los apóstoles y todo ese asunto, no. Pablo tiene que dejar en claro las cosas. ¿Cuál es el enviado por Dios? ¿Cuál es aquel enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios? Pablo. Y su colaborador, Timoteo. Entonces, hemos hablado, mis amados hermanos, y yo creo que nos tomamos la mayor parte del mensaje, pero no se preocupe que ya termino. Los otros dos puntos son más fáciles. ¿De quiénes hablamos? ¿Quiénes son los enviados acreditados? ¿Quiénes son los enviados acreditados? Aquellos que Cristo mismo los designa. Efesios 4:11. Y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los enviados acreditados. Hoy no hay apóstoles, pero es una enseñanza para otra ocasión. No hay apóstoles, pero sí hay pastores. Y pastor, ¿y los pastores también son acreditados? Sí, y te hablo bajito precisamente para que otros no puedan escuchar. La verdad, mis amados hermanos, que los pastores también son acreditados. Por la voluntad de Dios y la iglesia local, pero eso es para otra charla. Bien, Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, versículo 2, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas. ¿Quiénes son ahora estos acreditados receptores? Ya sabemos quiénes son los acreditados. ¿Cómo les llamamos? Los enviados acreditados, o quienes escriben la carta. ¿Cómo se le llama a los que escriben la carta? Siempre me confundo en esto. Destinatario, ¿y quién es el que la hace? Remitente, ¿no? Ya sabemos quiénes son los remitentes acreditados. Pablo y su colaborador Timoteo. ¿Quiénes son los enviados? Ahora, ¿quiénes son los receptores acreditados? Los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. una iglesia local. Pastor, va a hablar de la iglesia local. Lo voy a decir de una manera rápida por cuestión del tiempo. Santo significa separados para Dios del mundo y que como resultado deberían vivir vidas santas. Fieles hermanos indica que son hijos de un mismo Padre por la fe. Hermanos y hermanas creyentes comprometidos con la iglesia local. Fieles. De alguna manera yo agradezco su fidelidad, porque yo sé que a veces las fiestas del mundo o las fiestas seculares muchas veces no nos permiten mostrar una fidelidad permanente. Santos y fieles. En Cristo se refiere a su posición espiritual. Y esto lo hablamos en algún momento en aquellos que tienen comunión unos con otros. En Cristo se encuentran vivificados juntamente con Cristo, elegidos en el decreto de Dios, justificados en Cristo y santificados por el Espíritu Santo. Pastor, ¿qué me está diciendo? En Cristo, ¿qué quiere decir? Que Dios el Padre te eligió. ¿En dónde? En la eternidad. La obra de su Hijo te es imputada para ser declarado justo en tu vida. Pero no queda ahí. El Señor tenía que regresar al cielo, ¿para qué? Para que venga el otro. ¿De quién está hablando, pastor? Del Espíritu Santo, quien va a ayudarnos en la santificación. Eso es estar en Cristo. Ver la obra del Padre en la elección, la obra de Cristo en la cruz, y la obra del Espíritu Santo en tu santificación. Si tú me dices que fuiste de... Pastor, yo estoy seguro que Dios me eligió en la eternidad. Perfecto. Pastor, estoy seguro que tengo la justificación de Cristo. Yo la puedo sentir en mi vida. ¿Y las obras del Espíritu Santo? No te veo que vienes a la iglesia. Vienes a veces. Llegas tarde a los discipulados. No tienes comunión con los hermanos. Es más, por ahí... Algunos dicen que estás en pecado. No sé. Si eres creyente, debe de verse la obra del Espíritu Santo en tu vida, viviendo en santidad y en obediencia. Acreditados en Cristo, disfrutan de la comunión fraternal unos con otros. Yo no puedo ir a la iglesia porque está llena de hipócritas. Entonces tú eres perfecto. Anda a la iglesia. Ahí hay muchos enfermos. Hay muchos enfermos. Unos están en camilla y otro está predicando, pero por aquí tiene una sonda donde recibe de un suero. Todos están enfermos. Estoy hablando figuradamente. No sé si me entiende. Unos en camillas y tal vez el único que está de pie, igual con una sonda en el brazo, pero enfermos. Acreditados en Cristo, disfrutan de la comunión los unos con los otros. Y de esa manera crecemos y buscamos la mutua edificación y damos evidencia de ser discípulos. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? En esto conocerán que soy mi discípulo. ¿En qué van a la iglesia todos los domingos? En esto conocerán que son mis discípulos. En que cumplen los mandamientos. En esto conocerán que son mis discípulos. En que se aman los unos a los otros como yo os he amado. La ley se cumple en el amor. Esos son los acreditados. Esos son los que recibían la carta. No era cualquiera. Los santos que están en Colosas, en Cristo. Los santos en Cristo que están en la iglesia de Colosas. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Finalmente, ¿quién acredita a los enviados y quién acredita a los que reciben la carta? Dice la Escritura, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice, gracia y paz. Gracia, si Dios no hubiese actuado primeramente en amor y misericordia, ¿cómo disfrutaríamos de la gracia de Dios? Y luego dice, gracia y paz. ¿Por qué razón? Porque al tener la misericordia de Dios y recibir por gracia su salvación,
Ahora tenemos paz. Pastores, ¿con quién tengo paz? Con mi hermano. Tenemos paz para con Dios, porque éramos enemigos de Dios. Y ahora ya no somos enemigos, hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo. Éramos hijos de ira, hijos de obediencia, enemigos de Dios. Por eso dice el apóstol, gracia, la gracia de Cristo, y en paz, porque ahora hemos sido reconciliados con el Señor. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el gestor de toda obra, Dios el Padre, en la persona de su Hijo. Efesios 4, 10 al 12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracia y paz sean a vosotros. Dios orquestando todo en la obra de su Hijo. Acuérdese, el Señor lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A quién se le dio toda la autoridad? Al Hijo. ¿Quién va a estar en el juicio final? El Hijo. ¿Quién doblará toda rodilla? ¿Ante quién se doblará toda rodilla? Ante el Hijo. Dios el Padre es quien acredita a los enviados y quien también acredita en Cristo a los que reciben esta carta. ¿Sí ven, mis amados hermanos? El primer punto fue el más largo. Los otros dos eran más cortos. Así empieza el apóstol Pablo a los colosenses, dando claro testimonio de quién era él, a quién iba la carta, y detrás Dios como el autor y el que orquesta todas las cosas, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, damos por esto.